Le voy a leer una carta dirigida al ex Papa Benedicto XVI, fechada el 24 de diciembre del 2012, dice así: con inmensa tristeza e inconmensurable dolor debemos denunciar a su santidad que entre las fuerzas católicas hay una quinta columna que sirve al enemigo, nuestros obispos, pastores transformados en lobos. Cada uno de los obispos con alevosía, contumacia, pusilanimidad, cobardía, omitió establecer públicamente, en forma clara, radical y definitiva, la pena de excomunión automática para quien, siendo católico, legisla a favor del aborto, quienes lo promueven y trabajan para hacerlo realidad, quien lo induce. El autor de esta carta es Enrique Echeverz, integrante de la Sociedad Uruguaya Francisco Bauzá. ¿Cuál es la bandera de Echeverz? Denunciar que los obispos uruguayos no excomulgaron a los legisladores que aprobaron la ley de despenalización del aborto y, por tanto, son culpables de contribuir con el aborto y por eso deberían ser separados de sus cargos en la Iglesia Católica. Echeverz, bienvenido.
Muy amables. Antes que nada,
sí.
Dos
aclaraciones.
Más que aclaraciones, marcos.
Bien, ¿no? Marcos.
Primero, dejar constancia que esta denuncia contra cada uno de los obispos del Uruguay y contra el nuncio apostólico, el ex nuncio apostólico, Anselmo Guido Pecorari, porque en realidad esa carta que usted leyó o inició la lectura fue presentada para ser elevada a Benedicto XVI en la nunciatura apostólica vía fax el 24 de diciembre y personalmente, 24 de diciembre de 2012 y personalmente el 7 de enero de 2012. Y el nuncio ordenó devolverla, a pesar que el funcionario de nunciatura en primera instancia había firmado el recibo, la fecha, como se usa el protocolo, y ahí se nos ocurrió pedirle al funcionario que le pusiera el sello de nunciatura, porque consideramos que esto es un hecho histórico y queríamos tenerlo bien armado, digamos. Uh-huh. Cuando el funcionario fue adentro de la jefatura a buscar el sello, demoró aproximadamente media hora, cuando volvió dijo, les devuelvo todo, el nuncio dice que esto no es para acá, taché mi firma, taché la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, para darle marco a esto, le invito a los escuchas a que se remitan a la página nuestra, que es Sociedad Uruguaya Francisco Bauzá .blogspot.com, porque una entrevista siempre no va a abarcar en profundidad los temas de pronto, y yo quiero que esto quede bien armado, no bien sólido,
sí, 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 sí,
como está en la página. Y en segundo lugar, quiero reconocer en ustedes un paradigma del periodismo en Uruguay, porque esta denuncia ha tenido una movida extremadamente penosa para el país. Fue censurada, literalmente censurada, por El Observador, el doctor Ricardo Peirano, desde hace meses antes de la aprobación de la ley y después de aprobada la ley, personalmente, tengo todo el intercambio de correos electrónicos, aseguraba que se iba a publicar esta denuncia. Cuando estaba, digamos, desde el punto de vista práctico, la intención de publicarla, Ricardo Peirano me dice que no, que yo estaba equivocado, que todos los obispos eran buenas personas, que los conocía, y ahí quedó vetado la aparición del Observador. El diario El País había autorizado la Administración General del País la publicación de esta denuncia, y el 5 de junio de 2013 fuimos a ver a la encargada en ese momento de Avisos del País, Adriana Benedetti, personalmente a pagar 96 mil pesos, que era el costo del remitido, y Adriana Benedetti me dice, no la avisó la secretaria del doctor Guillermo Sheck, que Jurídica del País no autorizó la publicación. Bueno, le dijimos, mire, acá no hay ningún argumento jurídico. El País es una empresa con fines de lucro. Estamos pagando. Y jurídicamente, la ley de prensa salva al medio de responsabilidad por los contenidos de los espacios contratados. Así que no me diga que hay un argumento jurídico.
Echeverz, hecha esta salvedad, ¿no? Vayamos a lo concreto. Su denuncia es que los obispos uruguayos no excomulgaron a los legisladores que aprobaron la ley de despenalización del aborto, ¿no?
No es así, no. No es esa.
No es esa su denuncia. No, ¿cuál es su denuncia, entonces, concretamente?
La denuncia, pero entonces quiero reconocerle en ustedes.
Bien.
Hay 20.000 programas de investigación, de denuncia, personajes, gurúes de los medios de comunicación que no se casan con nadie, independientes, que han censurado esta denuncia. Así que en ustedes, estoy seguro que si la bandera nuestra es la integridad de la Iglesia Católica y salvar al Uruguay de un genocidio infantil vergonzante, un día a ustedes lo va a saludar la bandera.
Bien.
Porque están dando una oportunidad para que esto se revierta radicalmente.
¿Cuál es la denuncia?
La denuncia concreta es esta. Los obispos, en el año 2004, en la elección de 2004, tendrían que haber advertido a los católicos que en ese momento votarían al Frente Amplio, que tenían que exigirle a los legisladores y a los postulantes para el Poder Ejecutivo del Frente Amplio que tenían que sacar de la plataforma del Frente Amplio la despenalización del aborto. Porque el catolicismo prevé la pena de excomunión para todo aquel que hace un aborto, colabora con ese aborto directa o indirectamente. Los obispos ahí ya fallaron, porque ellos no era que no pudieran votar al Frente Amplio los católicos, era negociar con los líderes del Frente Amplio el apoyo de los católicos. Que cuando hablamos de católicos no hablamos de los cuatro, de las cuatro o cinco personas que van a misa los domingos. Según el censo de 2006, más del 50% de los uruguayos se consideran católicos, aunque no prácticos. Según un congreso de sociología, basado también en estadísticas religiosas, consideran que de cada cuatro uruguayos, tres dicen creer en Dios.
O sea, que usted dice y, que ahí, al no actuar políticamente, los obispos
no incurrieron en... Los obispos, no, la agenda de la Iglesia no es la agenda de la política.
Sí.
La Iglesia tiene 2000 años de historia, independiente de regímenes políticos, y tiene una misión dada por su fundador, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que ellos tenían que haber hecho era advertirle a los católicos que iban a votar al Frente Amplio, que no podían votar al Frente Amplio, salvo
porque tenía en su programa
que el Frente Amplio quitara la despenalización de abortos.
Y eso no lo hicieron.
No lo hicieron.
Y de haberlos advertido, y si las personas, los católicos, votaban al Frente Amplio, ¿tenían que ser excomulgados todos los que votaron al Frente Amplio?
No, la excomunión no es por votar la despenalización del aborto.
No, no, digo al votante del Frente Amplio que sabía que los obispos habían recomendado no votar al Frente Amplio porque incluían este tema en
la hipótesis
su programa.
Esa... cometían un pecado gravísimo por apoyar al Frente Amplio. Pero es una hipótesis, porque la historia no fue esa.
Pero
la historia,
suponiendo que esa hipótesis hipotéticamente, se daba en la realidad, ¿tenía que ser excomulgado el votante del Frente Amplio?
No, porque la excomunión, según el Código de Derecho Canónico, no es por el deseo que haya abortos, sino que es si ese aborto se concreta, ahí corre la excomunión.
Ahí está.
El hecho de votar al Frente Amplio, a pesar de que en la hipótesis que los obispos hubieran advertido que no se podía votar un partido político que quisiera mantener la despenalización del aborto, tampoco era excomunión. La excomunión iba a ser si se aprobaba la despenalización del aborto y a partir del primer aborto efectivamente realizado, ahí sí retrocedía la comunión. Yo sobre eso tengo una entrevista a Monseñor Fuentes, el obispo de Minas,
sí,
que en el espacio de Montevideo Portal, canta las 40,
de Tagliaferro,
en septiembre de 2012, un mes antes de la aprobación de la despenalización total del aborto,
sí,
le hace, en la pregunta 31, le pregunta exactamente si un... Permítanme un segundo.
Sí, bueno, vaya tranquilo. Búsquela.
Porque uno se pregunta, ¿la encontró ahí?
La encontré en los años.
Bien, sí, perfecto.
Le dice Tagliaferro, ¿y qué pasa desde el punto de vista de la Iglesia con el que lo hace? Porque la pregunta 30 es si se aprueba la despenalización del aborto.
Sí, claro.
La ley. Dice, el que practica un aborto o coopera con él por el derecho común de la Iglesia está excomulgado. Técnicamente se llama excomunión late sentencia, es decir, ipso facto. ¿Qué quiere decir? Que queda apartado de la Iglesia. No puede recibir los sacramentos hasta que reconozca sus pecados y se arrepienta y le den la absolución. Y en la 35, esto lo dijo Monseñor Fuentes, no en una carta pastoral, como una instrucción para sus fieles de toda la diócesis, sino a raíz de una entrevista que Tagliaferro le hace, ¿no? Es bien, fuera de agenda, digamos. Y en el 35, Tagliaferro profundiza el concepto. Le dice, están incluidos en la comunión de hecho, de la que hablaba recién, ¿los legisladores que voten el proyecto? Sí, pero las disposiciones de la Iglesia obviamente afectan solo a los católicos. Bueno, obviamente que la excomunión es para los que se consideran católico, integrantes de la Iglesia católica. Entonces, ahí, ¿qué hace el Monseñor Fuentes? En petit comité, en una entrevista que no tuvo ninguna trascendencia, ¿no? Él está diciendo que el aborto, y el derecho canónico lo considera así, están bestialmente malo. Juan Pablo II dice crimen abominable, ¿no? Uh-huh. Un hombre tan, digamos, de la media como uh-huh. Juan Pablo II, con esa no tan mediático, él no duda, es un crimen abominable. Entonces, la pena de excomunión es tan grave cuando es automática que arrastra a todos los que de alguna manera, directa o indirecta, contribuyeron al delito que se pena. Entonces, lo que está diciendo Monseñor Fuentes acá, en Petit Comité, Sotoboche, uh-huh. ¿Qué está diciendo? Es verdad, los legisladores, aunque no se hagan ningún aborto directamente esos que lo estén pagando, ellos, cuando se hagan abortos, quedan excomulgados. ¿Por qué? Porque el derecho canónico prevé eso. Es tan infame, tan inconmensurablemente miserable uh-huh. abortar para la doctrina católica, que el que participa directo o indirectamente, aunque no pague el aborto, no esté diciendo haga el aborto, un legislador...
¿Y cuál es el problema entonces?
Ya están excomulgados, digamos, ¿no?
Ya están excomulgados.
No, porque...
hay un trámite burocrático a nivel iglesia.
No, es automática. La iglesia uh-huh. es sensata. Si no hay conocimiento de la pena, la iglesia considera, en el caso de los obispos, sin duda que están excomulgados.
Sí.
Sin duda.
¿Por qué?
Porque ellos conocen perfectamente el Código de Derecho Canónico y porque esta denuncia salió...
¿Qué tendrían que haber hecho los obispos para no estar excomulgados? No.
Bueno, por lo pronto, no, ya están excomulgados. ¿Mm? Lo que pueden hacer ahora...
Pero esa es su interpretación, la de Echevers, ¿no?
No, Echevers en esto es repica.
Pero hay una lista de excomulgados que tiene la iglesia.
No, es ipso facto. No hace falta. Es decir, el Código de Derecho Canónico.
Pero dice, uno le pregunta a un obispo uruguayo y va a decir, no, yo no estoy excomulgado.
Perdón.
¿O no?
Lo reconocen. Porque yo he estado distribuyendo esta acusación desde el año 2012. Diciembre de 2012 salió en el semanario Voces. Aprovechando un poco la grandeza de alma de Alfredo García, que él aceptaba opiniones contradictorias como criterio en el semanario, que publica a Javier Daedo, a Ignacio de Posadas, y entonces con ese criterio entramos nosotros.
Echevers ahí.
Entonces ahí los obispos se enteraron, en la etapa del semanario Voces dice posible excomunión de obispos uruguayos. Uh-huh. Y yo he estado en todos los eventos a partir de esa fecha, de la Iglesia Católica, masivos o de élite, como es la Semana de la Teología, Corpus Christi, la peregrinación a Florida. Esto salió publicado finalmente en La República, que no es un diario antiabortista. Después que El País y El Observador hicieron imposible publicarlo...
Muy bien, Char, pero no le dimos la respuesta. ¿Cómo saben los obispos si están excomulgados o no? Ellos no se sienten excomulados. ¿Por qué tendrían que estar excomulgados si ellos no votaron
la ley? Yo les estoy acusando de excomunión en La República, entre el Telégrafo de Paysandú el 7 de julio y el 14 de julio en el diario Cambio de Salto. Se reparte esta acusación en todos los eventos católicos. Si ellos no se sintieran excomulgados, desmentirían la acusación.
¿Pero por qué se tendría que ser excomulgados si ellos no votaron la ley?
No, porque se omitieron en prevenir a los votantes católicos que no podían votar a un partido político partidario de la despenalización del aborto.
Pero eso...
Una vez que se hacen abortos al amparo de la despenalización, ahí sí se aplica la excomunión.
¿Y cómo queda, cuál es la prueba dentro del derecho canónico de que, o mejor dicho, cuál dentro del derecho canónico está la obligación de advertirlo? Y si está la obligación de advertirlo, ¿cuál es la prueba de esa advertencia?
Que no lo hicieron. Es decir, está la obligación de advertirlo.
¿Dónde lo tendrían que haber hecho?
Contratar un espacio masivo, repartiendo
carta,
volantes,
una carta
manifestación
pastoral,
frente al Palacio Legislativo.
Una carta pastoral.
Además, la conferencia episcopal, que es un poco lo que ha fagocitado la autoridad de cada obispo, jurídicamente no existe. En el organigrama de poder de la Iglesia está el Santo Padre y cada obispo. La conferencia episcopal es un organismo ficticio. En este momento, que hay un balotaje, cada obispo podría primero pedir que se le levante la comunión, pero como acto reparatorio, decir, en primer lugar, que no se puede votar el Frente Amplio, salvo que el Frente Amplio institucionalmente, públicamente, se comprometa a derogar la despenalización del aborto. Y que no se puede votar en la calle Pou, porque la calle Pou aprobó el proyecto de fertilización asistida, ¿no? De reproducción asistida, que... tal como está redactado, es abortivo. Bien. Porque implica el descarte masivo.
La iglesia aquí
de espermatozoides.
De embriones.
No, una preguntita. Atención, porque hay muchos católicos escuchando en este momento la radio, esta entrevista, y van a decir, bueno, pero pucha, entonces yo he sido excomulgado. Porque desde el momento en que se realizó el primer aborto, a partir de la ley de despenalización del mismo, ellos votaron al partido que impulsó esta ley, que aprobó en el Parlamento.
Juanchi.
Sapo.
Sapo. Sí. Amigo, no es así. La Humanae Vitae, que es la encíclica que sacó Juan Pablo II sobre el tema de la vida, él dice que la pena de comunión corre si es conocida previamente. Es decir, los católicos uruguayos no fueron advertidos oportunamente por los obispos.
Ah.
Es decir, de ninguna manera la iglesia es tan,
o sea, que
es tan despótica.
El que votó al Frente Amplio.
Nunca despótica la iglesia.
El que votó al Frente Amplio en el 2009.
Y en 2004.
Como no fue advertido.
Claro.
Siendo católico, estamos
hablando. Claro.
Como no fue advertido, no tiene culpa.
Digo, cometió una falta grave, pero no la excomunión.
A diferencia del hecho positivo, donde la ignorancia y la ley no justifica el delito, ¿no? En el derecho canónico, la ignorancia de la ley
exime
de
excomunión. Pero es un pecado.
¿Y los obispos no podrían aducir lo mismo? Decir que ellos no sabían que estaba en el programa del Frente Amplio la despenalización del aborto.
Hecha la denuncia en diciembre de 2012 en el semanario Voces, replicada en La República el 9 de junio de 2013,
sí,
y replicada después en el Telégrafo de Salto y Telégrafo Paysandú y Cambio de Salto, territorio de Monseñor Galimberti,
sí,
uno de los obispos más mediáticos que hay acá, que se llamó a silencio. Fíjense que el remitido...
Ahora, que dice... ellos se llamen a silencio, necesariamente no es una prueba de que están con la cola entre las patas. Puede ser simplemente una prueba de que usted esté loco.
Bueno, digamos,
¿no?
Le agradezco la franqueza, pero sería interesante, digamos, no salir con un argumento que no es de fondo. Es decir, la acusación tiene 12 carillas, ¿está? Con Alfredo García, cuando le presenté la acusación, él dijo, no, 12 carillas me llevan 6 hojas del semanario. Eso fue en diciembre de 2012. A eso le dije, mire, bueno, lo que usted, Juanchi, está diciendo, decir que los obispos están excomulgados, que cometieron el delito de aborto, que son usurpadores de sus cargos porque al estar excomulgados y cometer el delito de aborto no pueden ejercer sus cargos, a primera vista parece un delirio.
Sí.
¿No? Entonces, usted me pide que resumamos en una página de la versión papel del semanario una acusación que es un boomerang para el que la dice si no la fundamenta. Entonces dijimos, bueno, muy bien, usted publica un resumen en la página 31 del semanario Voces, pero en el sitio web de Voces publica los fundamentos de la acusación íntegramente.
Ahí está. Es decir, en el sitio web de Voces quedó publicada
las 12 carillas.
Sí, ahí está.
A ver si estamos bien, Chevers. La excomunión automática se aplica en los delitos más graves para un católico, que es la apostasía, es decir, abandonar la fe, la herejía, que es tener creencias alejadas de la Iglesia Católica, o la violación de los sacramentos, por ejemplo, un sacerdote que viola el secreto de confesión, ¿no? ¿Hoy en día es viable excomulgar a todos aquellos que tienen ideas heréticas, por ejemplo? Pensemos, por ejemplo, católicos que afirman que no creen la infalibilidad del Papa, o que tiene ideas New Age, como crear energías o practicar Reiki, por ejemplo.
Digo, sinceramente, no. Es decir, la Iglesia es madre, ¿está? Y como madre, en general, la excomunión que aplica se llama ferende sentencia, que es una comunión que se aplica con previo juicio, donde hay acusación, defensa y después sentencia, ¿está? La automática, ¿no? Hay que, digamos, si es evidente, por ejemplo, Martínez Camino, que es un monseñor secretario de la Conferencia Episcopal de España, él dice el argumento de la comunión para los que sostienen la legitimidad del aborto. Dicen que la Iglesia es una verdad absoluta de 20 siglos de historia de la Iglesia, ¿tá? De que el aborto merece excomunión. Entonces, el que no acepta eso, Martínez Camino dice que ese sería un hereje. Él ve la pena, lo que usted decía, de la herejía. No sé que en los delitos que el código prevé que el católico cometa contra el ser humano está el delito de aborto, que es el único que conozco, contra el ser humano. Esos delitos serían contra los sacramentos, serían contra Dios, digamos, una violación de los sacramentos, ¿tá? Así que yo no me pronuncio sobre otros delitos que tengan excomunión automática que estén en el código.
¿Qué hace Dios con los excomulgados? ¿Cómo los trata?
Juan Pablo II dice que el catecismo de la Iglesia Católica explícitamente dice, si me permiten, dice que la excomunión no es una especie de ensañamiento que la Iglesia Católica tiene con las personas que no siguen sus leyes. En el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del aborto y habla de la comunión,
busca Echevers.
Ahí está. En el canon de número 2272 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Ahí cita el canon del código que establece eso y dice: con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Dice: lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido,
o sea, uno,
el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad.
Uno podría ser excomulgado, dar la vuelta a manzana, entrar a la iglesia, ir a un confesionario y arrepentirse de su pecado.
Depende, la excomunión no la puede levantar un sacerdote común.
No.
En general la levanta, creo que el obispo, y en el caso de los obispos tendría que ser el Santo Padre.
Ajá.
A ellos no le levanta la excomunión.
¿Y qué debería hacer en este momento el Santo Padre con los obispos del Uruguay?
Ah, yo creo que tomar cuenta de lo que se está denunciando, y ponerlos como el ejemplo para el resto de los obispos del mundo.
¿Y por qué Echevers vio esto y no lo vio otra gente, otro católico?
En el mundo entero, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, muchos estados de Estados Unidos que está el aprobado del aborto, se ve la misma estrategia, entre comillas, de omisión de los obispos.
Ajá.
Con el tema de la excomunión. Porque el tema de la excomunión lo que hace es plantearle a la persona que es tan grave ese delito que la persona se expulsa de la Iglesia Católica. Es decir, que se cierra las puertas del cielo para él. Que no tiene acceso a los sacramentos.
O sea que los obispos en este momento tienen que cerrar las puertas del cielo. Los obispos
si no
país.
Se arrepienten, estoy convencido que sí.
Ah, hoy día muere un obispo y... digamos, no, cielo
hay tiempo de arrepentirse.
Pasa si muere muere en la próxima hora un obispo?
No,
sin arrepentirse.
Sin arrepentirse, obviamente que no se va a salvar.
¿A dónde va a ir?
Porque, bueno, según la Iglesia Católica, el que muere en pecado mortal sin arrepentimiento va al infierno.
Y le queda en el infierno para uno que no sabe muy bien
O sea que en este momento
conoce su existencia.
Cualquier obispo uruguayo podría, si fallece automáticamente, irse al infierno, todo lo contrario de lo que debe estar pensando él, ¿no?
No, quién sabe. Yo no creo que los obispos sean tan asépticos a esta denuncia. Yo me he encontrado con muchos de ellos.
No notan arrepentimiento ustedes.
No, yo lo que creo es que ellos tienen una presión enorme.
¿De parte de quién?
De fuera de Uruguay. ¿Por qué? Porque la misma omisión que se vuelve que acá se despenalizara el aborto
se han hecho en otros
países.
Se ha hecho
en todo el mundo. Si la iglesia, de hecho, en el remitido nosotros le decimos al Santo
Pero
Padre.
Entonces es la cabeza de la iglesia la que
Santo,
está haciendo esta omisión.
Ban Ki-moon fue a saludar a Francisco y le dijo: usted es el líder espiritual del mundo. Y Ban Ki-moon no creo que sea católico. Es decir, la iglesia como institución de 2 milenios y por su trayectoria tiene una capacidad de influir en lo más profundo de la conciencia de las personas. De hecho, Uruguay la mayoría de la gente no es católica práctica, pero sí se considera católica. ¿Y eso qué significa? Que si la iglesia hubiera dicho queda expulsado de la iglesia, si lo dice ahora en el balotaje, que es el deber de ellos de decirlo, queda expulsado de la iglesia un católico que no le exige al Frente Amplio votar derogar la despenalización del aborto, y queda expulsado un católico que no le exija a la calle Pou el compromiso serio público de derogar la reproducción asistida en todo lo que tiene de abortivo, de descarte de embriones.
Eso tendrían que estar haciendo los obispos. Y los católicos que votan a la calle Pou, por ejemplo, que se están enterando en este momento de lo que usted dice, deberían no votarlo.
No, en principio hay un cuarto de hora todavía, ¿no? Si la calle Pou, que de hecho, buenos deseos no sirven para nada.
Sí.
Él y el Partido Nacional, cuando se votó la ley de reproducción asistida, dijo que estaba contra el descarte de embriones, pero terminó votándola.
Lo terminó votando. ¿Tá?
Así que digo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
Echevers, me decía, un obispo hoy día podría terminar en el infierno. Y realmente, para un agnóstico, un ateo, realmente la concepción del infierno le es muy ajena, ¿no?
¿Quiere que yo le dé algunas pistas?
Sí, ¿cómo lo imagina o cómo
se lo escribe? No, en realidad le importa muy poco, ¿no?
Sí, bueno, no cree. El infierno también tiene como su, cierto encanto, simbólica, ¿no? Digamos, sí.
Encanto, infierno.
Encanto en el sentido de cierta atracción morbosa por parte de mucha gente, ¿no? De cómo resultará ser el infierno. ¿Usted cómo se lo imagina?
Uno piensa que el que lleva una vida libertina, libidinosa, ¿no? Está en el sexo y las drogas, preferiría ir al infierno, ¿no? Porque ve como esa imagen del infierno como...
No sé cuál es el divague, digamos, que tiene esa persona para preferir al infierno. Es decir, según la doctrina católica, el infierno es un lugar terrible, de sufrimientos morales, espirituales y físicos terribles.
¿Pero de qué tipo?
Ahora, el mayor sufrimiento no es el infierno, es la privación de la vista de Dios. Es decir, los sufrimientos de los sentidos, que uno dice, el fuego, ¿no? Eso es secundario al lado de privarse del fin para el cual fuimos hechos nosotros. Es decir, nosotros tenemos en el fondo de nuestras almas una apetencia de infinito, de belleza infinita, de grandeza infinita, de amor infinito, que es lo que al estar condenado se priva el condenado. Ese es el aspecto más doloroso del infierno, privarse del fin último, que es la contemplación de Dios para el cual el ser humano fue hecho.
Echeverri, en este caso, el Papa Francisco, si usted considera que, vamos a decir, parte de la Iglesia, ¿no?, de otros países donde ya se ha despenalizado el aborto, han caído en la cuenta de que entraron o ingresaron en este mundo de la omisión por no haber advertido, por no haber hecho tal y otra cosa. Entonces presionan a veces a los obispos acá. Eso también lo sabe el Papa Francisco. ¿Por qué el Papa Francisco no toma cartas en asuntos? Pues, ¿es otro que tiene cerrado las puertas del cielo, del paraíso en este momento?
Él está a tiempo, de sobra, ¿no?
Y eso es por el momento está incurriendo en una omisión.
No, perdón. Nosotros nos dirigimos a Benedicto XVI y el nuncio
que un lo congeló.
Ahí está. Nosotros ahora que viene un nuevo nuncio...
Pero si esto lo sabe, esto lo sabe usted, ¿cómo no lo van a saber tantos y otros de miles de católicos expertos en derechos canónicos alrededor del mundo? Y empezando por las cabezas más importantes de la Iglesia, ¿no?
Y es realmente un misterio, digamos, más.
Pero bien, por eso le digo,
un misterio de las cosas malas.
O digamos, forma parte de una confabulación en la cual la principal y única víctima es Echeverri.
No.
¿O forma parte de que Echeverri, con su interpretación de derecho canónico, se le fue la moto?
Absolutamente.
La moto celestial, digo.
Me gusta la objeción, pero mi acusación no es un pálpito, no es una intuición, no es una revelación divina, ¿no?
Pero
está
no basada, se repite en otros lugares.
Está basada en 12 carillas,
¿está? Sí.
En base a hechos concretos, ¿no? Es decir, no es de ninguna manera algo...
Usted citó al obispo Jaime Fuentes, por ejemplo. ¿Él habló con los otros obispos? ¿O también se lo tomó...
La omisión de
Jaime, no a la ligera, pero digamos que no tomó cartas en el asunto.
En el caso de Jaime Fuentes, la omisión es evidente. Él lo dice en una entrevista, en Petit Comité, sotto voce, y nada más. Él tendría que haber sacado una carta pastoral.
O sea que tiene que ser excomulgado también Jaime Fuentes.
Creo que están todos excomulgados. Cada obispo de Uruguay... Cada uno de ellos está automáticamente excomulgado, porque ellos son responsables de que se haya despenalizado el aborto por ser lo que el código llama cómplices necesarios. ¿Tá? Si ellos hubieran hablado, ¿no? y el aborto no se hubiera despenalizado.
Y Echeverri, ¿usted por qué está en esta lucha? Porque esta lucha lo enfrenta básicamente a todo el resto de las autoridades de la Iglesia.
De la Iglesia y de fuera de la Iglesia.
Sí, bueno, pero porque en este caso...
El aborto es contra natura, es decir...
Sí, usted hace que... Pero en este caso lo pone enfrente, en confrontación directa con los obispos, que también piensan lo mismo que usted en relación al aborto, ¿no?
No piensan lo mismo que yo.
¿Por qué no?
Porque si fuera un crimen abominable, yo hago todo lo posible por evitarlo.
Usted dice que los obispos son unos blanditos.
No, peor, ¿qué blanditos? No se admite ser blandito en este tema.
Mucho peor.
Pero, ¿a usted le parece que se puede ser blando frente a matar a un inocente, indefenso y en el vientre de la mamá?
Bueno, ¿cómo trataríamos a Moisés? ¿Cómo lo trataríamos entonces, que mandó a matar a los niños en los egipcios?
En el catecismo de la Iglesia Católica está desarrollado todo ese... La gravedad del aborto es obvia.
Echeverri, ¿cómo se explica la historia de Moisés, que mata a los primeros hijos varones de los egipcios? Mata a inocentes.
Que Moisés mata a inocentes, no... Creo que mandan matar, no sé cuál es la historia, pero digo, bien, yo no soy un devoto de las Sagradas Escrituras, digamos, ¿tá? Pero creo que Moisés se salvó porque habían...
Perdón, sí, Dios manda a matar a los niños, y se salvó a Moisés, pero es el propio Dios el que manda a matar.
Dios no... A inocentes Dios nunca va a mandar a matar. Yo no conozco las Sagradas Escrituras con tanto detalle como para poder...
Bueno, pero hay lagunas, ¿no?
Es decir, la doctrina católica es coherente, 2000 años de historia, de coherencia, Dios no manda a matar inocentes, eso...
Pero Dios es implacable con los que no piensan igual a él.
¿Quién?
Dios.
No. Digo,
es Dios, implacable con los que no tienen su visión del mundo. Digo.
Dios un día va a hacer justicia.
Ya lo hizo varias veces, ¿no? Pensemos en los ejemplos en los cuales borró del mapa ciudades enteras o el propio diluvio universal, ¿no? Evidentemente ahí Dios dijo, bueno, hay gente que no está de acuerdo con mi visión del mundo y los erradicó por completo.
Abortó la humanidad, por decir.
Claro, pero en tal caso, evidentemente ese Dios no tenía una diversidad de pensamientos. O está como yo veo las cosas, o te ahogo con
no
el agua.
No es así, digo, Dios es perfecto. Y la perfección implica ser justo, digo. Uh-huh. Una persona que dice, vos no pensás como yo y te limpio, digo... No,
pero
no sé,
por ejemplo,
sí, habría que estudiar caso por caso que ustedes me plantean. Yo vine acá a hablar del
sí,
tema
sí,
del
no,
aborto.
Entiendo.
Con mucho gusto otro día.
No, pero en ese caso
el tema,
claro,
me informo,
que ver, ¿no?
Tenemos que
sí. Juanchi, lo único que pido es eso, que las personas, porque esto fue un ping pong, digamos,
sí.
Vayan a la página Sociedad Uruguaya Francisco Bauzá .blogspot.com.
Bien.
Y ahí van a tener
toda la información.
El contexto de toda esta denuncia, digamos.
Perfecto.
¿No?
Bueno,
agradezco infinitamente.
No, por favor.
Espero que alguno... ¿Inviten a algún obispo?
Dígame,
señor Galimberti, monseñor Galimberti. Salió en el diario de Salto Cambio. Salió en el Telégrafo de Paysandú que usted está excomulgado. ¿A usted no le parece que su feligresía merece una explicación?
Le vamos a preguntar a ver qué respuesta da.
Yo estoy dispuesto a venir y debatir con Galimberti, con quien sea. ¿Tá?
Perfecto.
Con muchísimo gusto. Y lo último que le digo es esto. Protagonismo de mi parte, ninguno. Esto yo se lo ofrecí a Peirano. Cuando Peirano me decía que iba a publicar, yo le dije, Ricardo, si usted tiene una persona, que de sobra tiene, porque yo el nivel socioeconómico de Peirano no lo tengo, le dije, si usted tiene una persona que pueda llevar mejor esta bandera, esta causa, por su prestigio social, porque es un profesional, yo no reclamo ningún derecho de autor.
Simplemente que se cumpla con las normas.
Se la cedo totalmente a la persona, Peirano no me dio ninguna respuesta a eso, pero perfecto. De tal punto no hay protagonismo
muy
personal.
Bien. Enrique Echeverri, integrante de la Sociedad Uruguaya Francisco Bauzá, lo han escuchado con la denuncia que hace tiempo viene insistiendo y que no recibe por lo menos respuesta de parte de los obispos acá en Uruguay. Gracias, Echeverri.
Gracias a ustedes.